Decíamos hace un ratito que íbamos a hablar un poco de educación en esta mañana de viernes, post elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Ya está con nosotros aquí Marisabel Granda, que es vocal actual en el Consejo y además vocal electa. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días para todas y todos.
Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la jornada electoral de ayer, de la importancia que tiene la participación de los y de las docentes, del resultado obtenido, este porcentaje, qué implica en representación dentro del Consejo?
Bueno, es una jornada cada cuatro años que nosotras y nosotros, digo todos, las y los trabajadores de la educación vivimos como con siempre con mucha expectativa, con mucha participación, porque sabemos que elegir a quienes nos representan en el Consejo implica garantizar nuestra carrera docente, implica tener una voz legítima en el cuerpo colegiado. Así que para todas y todos en general es una instancia que siempre esperamos mucho, que siempre valoramos mucho, y específicamente esta elección tuvo como la característica de volver a la escuela. A nosotras nos pasó en particular que coincidió la recorrida en el marco de la campaña con la posibilidad de volver al territorio, de encontrarnos con compañeras con las que habíamos hablado casi cotidianamente durante la pandemia, de conocernos con otras. Digo, ustedes piensen que ATEN el año pasado se puso a la cabeza de hasta de quienes recién ingresaban a la docencia y no cobraban su primer salario porque no tenían número de empleado y no había posibilidad de hacer la documentación necesaria. Digo, desde ahí en adelante fue ATEN el que sostuvo un sistema educativo que el gobierno directamente abandonó en el marco de la pandemia. Así que fue un día con mucha expectativa, con mucha militancia, con mucha participación. Las compañeras y los compañeros en toda la provincia fueron masivamente a votar y masivamente votaron la lista 1, la lista de ATEM, que en los números generales estamos superando el 80% de los votos, y ese es un claro mensaje al gobierno de la provincia de quiénes son las y los representantes de los trabajadores de la educación.
Marisabel, y para los próximos cuatro años, ¿cuáles te parecen que son los temas más álgidos o esos temas que le van a tener que poner un poco más de trabajo?
Bueno, hay temas generales, digo, y hay temas después de cada vocalía. Por supuesto que hoy no está acá Fanny, pero digo, la vocalía es las vocalías que se eligieron ayer junto con las juntas de clasificación y de disciplina. Encabezamos con Fanny, en la vocalía Fanny Mancilla, en la vocalía de primaria. Nosotras somos parte de un equipo de trabajo que junto con todo el sindicato en el territorio viene sosteniendo un proyecto que es político, que es educativo, que es pedagógico, con una perspectiva de género en cada una de las acciones que llevamos adelante, y esa va a ser la continuidad. En líneas generales, sí, hay cuestiones que van a ser los temas más álgidos. Volvemos de recorrer la provincia donde los problemas de infraestructura siguen siendo graves, donde se ha naturalizado que los chicos y las chicas no tengan la escuela, el edificio en condiciones. Recién hablábamos con otro medio que en toda la provincia encontramos una sola residencia estudiantil para la escuela secundaria abierta en Loncopué. Las demás residencias de Piedra, de Taquimilán, de Las Ovejas, de Andacollo, siguen sin estar en condiciones. ¿Eso qué implica? Implica que la provincia, ¿qué hace? Pone un transporte. ¿Para qué están las residencias? Para que un estudiante que vive en la zona rural, en la comunidad, pueda llegar a su escuela. Cuando la residencia no está en condiciones, los chicos y las chicas tienen un transporte que los busca todos los días. Ahora ese transporte implica, o sea, el Estado aparentemente garantizaría el derecho, los pasa a buscar. Ese transporte implica que muchas veces de lunes a viernes los chicos salgan a las 7 de la mañana y vuelvan a veces a las 20, 21 horas a su casa. implica que están en el pueblo muchas veces sin actividad, porque hay que esperar el doble turno, la jornada extendida, lo que sea, pero ellos siguen sin un lugar donde estar, y esa cantidad de horas fuera de la casa, o sea, ¿qué trayectoria estudiantil se puede garantizar, ¿no? ¿Qué proyecto se puede garantizar en esas circunstancias? Entonces, cuando la política educativa genera exclusión, ahí está el sindicato para denunciar eso, digo, que además aparecen los sectores más vulnerados, digo, donde menos posibilidades hay.
Claro, porque además la provincia es muy grande y es muy diversa, ¿no? Siempre lo hablábamos esto, no es el centro de la ciudad capital de Neuquén, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, en las escuelas albergues que es dramática, hay un montón que están cerradas. Hubo un episodio en el que murieron 3 personas hace unos meses, ¿no? Y parece que son cosas que pasan de largo.
Totalmente. En Junín de los Andes, de 17 escuelas rurales, hay una sola con presencialidad. Esta semana, no estamos hablando de hace 2 meses. Hay escuelas que no han tenido un día presencial desde el momento de la pandemia. Eso está pasando en Neuquén. Digo, y es muy importante hablar de esto, porque es lo que sucede en una provincia donde el gobernador inclusive reduce el Ministerio de Educación junto a otro ministerio, ¿no? En una provincia donde hay escuelas que hace 2 años que no tienen un día presencial, en una provincia donde no se pensó nada, absolutamente nada, para volver a traer a los chicos y a las chicas, por ejemplo, que quedaron fuera de la escuela secundaria el año pasado. En jóvenes y adultos hubo muchísimo desgranamiento y no hubo una sola, o sea, lo que hubo es convicción de las profesoras y profesores, de las maestras. Siempre hago esta salvedad que hablo más de media porque es mi vocalía, pero que en todos los niveles y modalidades hubo convicción de las trabajadoras de la educación, pero no hubo una política educativa que tienda a pensar cómo estamos todos de nuevo dentro de la escuela, ¿no?
Recién lo escuchábamos a Omar Gutiérrez en esta jura del nuevo gabinete y decíamos, vos lo nombrabas recién, ¿no?, que la cartera de educación se va a fusionar con la cartera de gobierno. No sabemos en qué circunstancias se va a dar. Va a estar a cargo de Osvaldo Giancafilo. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿O de qué nos habla de que el gobernador Omar Gutiérrez fusione 2 ministerios?
Bueno, habla mucho de Gutiérrez, ¿no? Pensar que un ministerio donde que se hace cargo de una cartera como la de educación, con una Aguada San Roque, con una situación como la que estamos contando, de la cantidad de escuelas hoy que no están en condiciones, de la política educativa que han impulsado, que deja a las y los estudiantes afuera, piense que a cargo de una cartera puede estar alguien además que no trabajó nunca en una escuela, o sea, que no tiene recorrido docente, ya es un dato, ¿no?
Sí.
Yo doy este ejemplo porque es el primero que me surge, pero a nadie se le ocurriría que a cargo del colegio médico haya alguien que no sea médico. Bueno, a Gutiérrez se le ocurre que a cargo del Ministerio de Educación puede haber alguien que no sea docente. Y por supuesto, esta reducción que implica pensar, nosotras defendemos que la disputa educativa se da en el Consejo de Educación, ¿no? Siempre hemos defendido eso. Ahora, si va a haber un ministerio, tiene que haber un Ministerio de Educación, no reducido a otro, y no con una persona que no se puede discutir del sistema educativo, como yo no me animaría a discutir de ingeniería, digo, si uno no tiene ese recorrido, ¿no? Tiene que ver con lo básico.
¿Y qué puede implicar esto de que haya una presidenta en el Consejo Provincial de Educación y un ministro de Salud aparte, como era hace muchos años, ¿no? Últimamente estaba unificado eso.
Y hay que ver cuál es la línea. Nosotras tuvimos una sola sesión desde la renuncia de Storioni, que fue el viernes pasado, donde ahí teníamos ya el decreto donde Ruth Flush estaba designada como presidenta. Vamos a dar todas las disputas ahí y veremos la semana que el lunes tenemos otra sesión de cuerpo colegiado. Fuimos convocadas ayer para el próximo lunes y ahí seguramente vamos a pedir cuáles son los lineamientos. Claro. No sabemos si el ministro participará de esa sesión. Debería expresar ante el cuerpo colegiado cuál va a ser su propuesta política, pero por supuesto que los caminos paralelo generalmente burocratizan las cuestiones, digo, no hay muy buenos antecedentes cuando esto ha funcionado así separado. Y además hay otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta: dentro de las funciones del ministro o la ministra está la de participar activamente del Consejo Federal de Educación, nada más ni nada menos, ¿no? Que en el lugar donde se discute la política educativa a nivel nacional. Veremos ahí si asume ese rol el ministro, si queda a cargo de la presidencia, cuál es el proyecto que ellos tienen. Digo, en principio, estas decisiones no generan muy buenos augurios acerca de proyectos políticos y educativos, ¿no?
Hay un tema que venimos tratando al aire de Trepen a los Techos que tiene que ver con la ESI y nos preocupa mucho a raíz de un panfleto que salió, que se publicó en la escuela AMEN, que hablaba de identidad verdadera, ¿no? Como negando la identidad autopercibida, bueno, que está establecida en la ley de identidad de género, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cuál es tu visión, no? ¿Por qué cuesta tanto que se aplique, que se lleve a las aulas? ¿Es una decisión política?
Bueno, hay el caso del AMEN en particular. En la última sesión de cuerpo colegiado se firmó por unanimidad una investigación, que es un sumario, así se traduce, digamos, en términos administrativos, la herramienta que tiene el Consejo para investigar qué pasa ahí. Así que se firmó por unanimidad. En el caso de este que vos nombras, digo, la historia de los últimos años nos dicen que no es un problema de desconocimiento, de falta de recorrido en la ESI, sino que ideológicamente militan en contra de la ESI, ¿no? Claro. Digo, esa es la postura, por lo menos, digo, los panfletos han sido muy claros. Por supuesto, nosotras, como parte del cuerpo colegiado, lo que hacemos es respetar esas instancias que tenemos de que la investigación se inicie y después analizaremos qué hay ahí. Sí me parece una buena señal que en los casos que mencionás, muchas veces son las propias estudiantes, las propias familias que, aunque elijan ir a esa escuela, tampoco es que permiten que eso suceda, ¿no? Que están como atentos y atentas, y eso me parece sumamente importante. Después hay muchísimos recorridos diferentes, digo, hay escuelas que tienen proyectos que tienen que ver con la ESI, que son muy buenos, hay otras que están como empezando, hay otras que ante el recambio en la escuela del personal han tenido idas y vueltas. Lo que sí se discute, lo que sí el sindicato siempre ha exigido al gobierno de la provincia, que implemente formación con perspectiva de género, que trabaje en la formación para que la ESI sea una realidad en cada escuela. Digo, 15 años de la ley y todavía, digo, hay un equipo de contenidos transversales en el Consejo que trabaja con las escuelas, pero un equipo para toda la provincia,
claro,
evidentemente no alcanza. Sostener una política con perspectiva de género no puede ser un cascarón, tiene que ser un proyecto, y tener un equipo va más para la primera opción que para la segunda.
Además, así se va detrás de la situación, digamos, ¿no? Acá, porque hay una comunidad educativa que sale a denunciar esto, pero puede estar pasando en un montón de otras instituciones.
Y la necesidad está, digo, porque lo analizamos siempre ante denuncias que aparecen de las escuelas, estudiantes que se sienten por lo menos incómodas adentro de la escuela, compañeras que denuncian alguna otra situación. Digo, la necesidad está. Cuando nosotras hemos organizado muchísimo, bueno, el sindicato desde la escuela de formación, ustedes saben que nosotras trabajamos desde hace muchísimos años con las compañeras de la revuelta, digo, que es como que nos van siempre marcando el camino. Los dos congresos de educación sexual integral que hicimos en el 2016, 2017, por ahí, o 17 y 18, hubo más de 2.500 compañeras compañeras y compañeros, es decir, que cuando se genera la propuesta, la respuesta de nuestras compañeras es de eso queremos hablar, eso queremos seguir formándonos de manera colectiva. Así que, digo, no hay una resistencia de claro. nuestras compañeras y compañeros. Lo que hay, por supuesto, son posiciones ideológicas que tienen que ver, por ejemplo, con el caso que hablábamos antes, y que sí hay, esto cierro, digo, pero hubo presentaciones en el cuerpo colegiado de docentes que cuando se discutía la ley del aborto, docentes que hicieron presentaciones negándose a trabajar la ESI, y el cuerpo colegiado por unanimidad lo rechazó, ¿no? Hace 2 años, diciéndole que no era una opción, que estaba obligado a la implementación de la ESI y que estaba sujeto de ser sancionado si no lo aplicaba, ¿no? Y sí. La situación que hubo en estos días, que tiene que ver con las familias de nueva crianza, que también, digo, es una situación que nos ha llegado, de escuelas que no trabajan desde esa perspectiva, y lo que provoca en nuestros chicos y chicas.
Casos puntuales, ¿no? Casos individuales de infancias trans.
Exactamente.
Aquí en Neuquén y también en Cipolletti.
En Río Negro, sí. Uh-huh. Bueno, sobre eso, digo, hay que expresarse claramente, sí. ¿no? No hay más lugar para esas posiciones.
Bueno, Marisabel, te agradecemos mucho que hayas venido. Desde el sindicato están reclamando también que el gobierno convoque a TEN, ¿no? Antes de fin de año, para una negociación salarial. Bueno, veremos qué es lo que ocurre ahora con las nuevas autoridades.
Veremos qué es lo que ocurre, si lo que nosotras decimos es que ante esta situación que hablábamos al principio, el año que viene no se puede perder un día de clase, y la decisión para que eso suceda la tiene una vez más el gobernador de la provincia. Que en algo planifique, que en algo sea previsor y convoque a una mesa de negociación.
Muchas gracias, Marisabel.
Gracias a ustedes, como siempre.
Marisabel Granda, vocal actual y vocal electa en el Consejo Provincial de Educación.